presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Este.
Este.
¿Qué le regalo a mamá? En ocasión del Día de la Madre, nos están llamando muchos oyentes que nos dicen, ay, no sé qué regalarle a mi señora madre. Y entonces aquí hemos preparado una lista de posibles regalos.
Qué bien, ¿eh? Servicio a la comunidad.
Bueno, por ejemplo, a ver, primer regalo.
Sí.
Regalo creativo. Dedos electrónicos para ñoquis.
Ah, muy bien.
Las madres suelen gastarse los dedos haciendo los ñoquis.
Uh-huh.
Entonces, qué bueno estaría llegar el domingo con un dedo envuelto en papel de seda y decirle, toma madre, este dedo es para ti. Incluso si usted está peleado con su madre por esas cosas familiares que ocurren, el dedo es el mejor regalo para una reconciliación familiar. Dice, madre, olvidemos lo que ha pasado y acepta este dedo. Al principio la madre por ahí le dice, no quiero saber nada, por mí el regalo lleno. No me vengas con...
Y si a mí los regalos no me importan.
No me importa, guardátelo, dice, qué sé yo. No, bueno, pero es un dedo electrónico que tiene muchos usos.
El huevo, no la va a convencer.
El dedo mágico Yamaha, que sirve para hacer ñoquis.
Sí.
Usted directamente pone el dedo y el dedo solo se pasa sobre...
sobre la masa.
Sobre el cuadradito de masa.
Uh-huh.
Y lo convierte en un ñoqui hecho y derecho.
Pero...
el dedo asimismo sirve para marcar números telefónicos.
Uh-huh.
Sin necesidad de gastarse el dedo natural. Etcétera, etcétera. Hay todo un prospecto.
Viene con un manual de instrucciones.
Con un manual de instrucciones. ¿Cómo usar el dedo Yamaha para mil cosas? Para las cábalas de los jugadores de fútbol. Etcétera, ¿no?
Ajá.
A mí me regalaron uno, ¿se acuerda?
Hace mucho.
Sí, hace mucho. Y lo presté.
¿Qué dedo era?
¿Eh?
¿Qué dedo era?
El del medio, creo que era.
Uh-huh.
Pero no se sabe, porque ya se sabe que
cuando
para...
viene solo, claro.
Claro, para como viene solo el dedo,
claro.
No se sabe cuál de ese.
Se puede saber que no es el gordo.
Porque el dedo tiene, recibe su nombre de la posición relativa que ocupa la mano.
Uh-huh.
Por ejemplo, el dedo mayor es... no solo porque es el más largo, sino porque está en el medio.
Claro.
El anular es porque está entre el dedo del medio y el más chico.
Y el meñique.
El meñique que está en la punta.
Oh,
el
sí.
Pulgar es el que se opone a todos los otros. Pero sueltos estos dedos no tienen mucho.
No se diferencia.
No se diferencia.
Largo y gordo, ¿no? El gordo sí.
Ni siquiera se sabe a qué mano pertenecen, por ejemplo.
Uh-huh. Porque nos regalan el dedo.
Tenemos un dedo práctico, como esos lápices de dos puntas, que tiene dos uñas.
Ajá.
Para que usted lo use mitad de uno y mitad del otro.
Claro, que le desgasta parejo.
Claro.
Está bien. Uh-huh. ¿Qué va, pilas también eso? O es
tiene una pila dentro el dedo.
Claro.
Y se mueve, solo sirve incluso para llamar.
¿Cómo para llamar?
Usted acciona un mecanismo y el dedo hace así.
Muy flexible, ¿no?
Sus amistades, almuerzo. Sirve incluso para revolver el copetín. Usted tranquilamente está con una dama... y dice, un momento, y saca el dedo del bolsillo superior de la americana, donde lo tendrá envuelto en un pañuelo, y revuelve, pongamos por caso, el café con leche con medias lunas que acaba de pedir.
Qué rico.
Se me dirá, no conviene pedir café con leche con medias lunas cuando uno está conversando con una dama a la que pretende seducir. ¿Es verdad esto?
Ajá, ¿por qué, Alejandro? ¿Qué,
no sé.
¿Qué dificultad trae?
Aspiraba que usted me...
Bueno, lo que pasa es que, mire, no... La verdad es que no es muy seductor porque el café con leche es tentador para mojar la media luna. Y eso es medio culero, queda feo, no es muy fino.
Por ejemplo, yo le pregunto acá a la mujer argentina que está presente en este
foro.
Que cualquier dama puede contestarme, le da tenido inclinación de cabeza, una manifestación de voluntad, aunque sea tipo remate. Realmente, si un señor moja una media luna mientras está sosteniendo una charla destinada... a promover un eventual romance.
Sí.
Esta mojadura,
¿cuál?
¿Perjudica el romance interior? ¿Descalifica?
No.
¿O no importa? Lo digo porque estoy con la media luna en la mano.
No sabe qué hacer.
y no sé sinceramente qué conducta seguir. Usted, señor, ¿por qué le pregunta a su pareja esta, la conspiración? A ver si efectivamente molesta. ¿Usted lo hacía? ¿Eh?
Esa, tiene una solución. No, las chicas dijeron que sí, recién.
Traiga, no traiga, traiga tres medialunas más, traiga tres medialunas más. Lo que no hay que... hay gente que sigue mojando las medialunas, aun cuando se le ha acabado el café con leche. Esto es un poco...
Claro.
Conviene pedir otro.
Porque mira, poco la,
¿qué pasa? Usted pide café con leche con tres medialunas, moza. No, tráigame seis directamente, porque tres son pocos.
Ajá.
Se comió las seis medialunas y le queda café con leche.
Uh-huh.
Dice, seis más.
Okay.
Y claro, las primeras dos más o menos las moja, y ya la tercera media luna, el café no queda nada de leche, queda ahí un milímetro mojando junto con un poco de azúcar,
un poco de café también de borra,
el piso de la taza, y entonces usted como en un río seco empieza a pasar la medialuna sobre ese barrito, sobre ese recuerdo del agua que ya se ha ido, y se come la medialuna con... y esa pertinacia molesta, eso molesta.
La angurria es.
Claro.
No, muy feo. Aparte ustedes, imagínense que saca la medialuna sale mojada, porque usted le pega un mordiscón y se chorrea un poco. Queda feo.
Eso lo ocurre con la medialuna. Con la comida le puede pasar con cualquier cosa, le puede pasar con el caviar. Tráigame huevo de esturión, le dice.
Sí.
Huevo. Dice, me vas a respetar a mi novia, dice. Por qué. Bueno, ¿qué le estaba diciendo yo?
Del
dedo. Entonces usted revuelve el café con leche con el dedo, tranquilamente. Para sacarse legañas.
Ajá. Está bien, cuando recién se levanta, sí.
Cuando recién, no, cuando
tiene.
También,
cuando tiene.
No tiene, uno puede tener en cualquier momento.
Uh-huh.
El momento en que uno conversa con una dama en una confitería,
sí.
Generalmente es en la primera salida, ¿no? Dice, voy a tomar un café, que son así. Es un momento decisivo.
Sí,
tendría que haber establecimientos destinados únicamente a esa clase de eventos.
Ajá.
Por ejemplo, café tal, primera salida, salida de promoción, etcétera. Entonces, en ese lugar tendría que favorecerse el romance.
¿De qué modo, Alejandro?
La silla nunca frente a frente. Siempre una al costado de la otra, para que uno pueda trabajar de gamba de vela.
Aproximarse, claro
más aproximarse,
no la meta.
Pretextos de aproximación, qué sé yo, vienen los mozos y te hacen cara, te hacen acá.
Mozos gancheros,
ser
cómplice el mozo.
Se sientan en otra silla que hay libre ahí a tal efecto, y se los veía desde la barra y no podía creer la estupenda pareja que forman.
Está bien, hay que alentarlo a veces a uno en estos momentos. Hay que transmitir
la canción favorita, porque ese día es donde uno decide con su novia cuál va a ser su canción.
Mira que... Esa que recordará de
sí, claro. ¿Cuál es la canción de usted? La mía es La Raspa.
¡Con La Raspa!
¡Qué feo!
¿Dónde la conoció a la mina?
Y escucho esta canción, amor mío, y se me caen las lágrimas. Pensando en aquella noche, ¿te acordás?
Está tocando nuestra canción, ¿te acuerdas?
¿Qué canción te gusta? La Raspa, me dijiste. Señor.
Bien. Pero creo que a las parejas les gusta tener una canción, tener el lugar de siempre. Nos encontramos en el lugar de siempre.
Sí, tiene un lugar y una canción. Incluso a veces por ahí se encuentra en un lugar donde no están tocando nada y dice, ay, ojalá pasaran alguna canción para tenerla.
Claro.
Y pasa un tipo y dice, señor, chíflese algo. Bueno, ese tipo.
No sé, pero parece ser que eso de tener algo ya instituido da un cierto prestigio, ¿no? Y eso así como dice, en las películas, lo de siempre, le dicen al mozo, como...
Sí, sí.
Parece una
cuestión de... Con 12 medialunas. Bueno, entonces estos bares deberían estar destinados únicamente a la promoción de futuros romances, romances no nacidos.
Es una buena idea, podría ponerlo. Sí,
claro. Incluso deben apurar el asunto, pero lo malo de estos romances es que tardan en nacer, uno tiene que tomar como 4 o 5 cafés. El mozo tenía que venir y dice, bueno...
apurando.
Apurando, dice...
Pues hay gente esperando.
Hay gente esperando.
Ustedes no son los únicos que salen, claro, por primera vez.
Que, señorita, ¿le va a dar bolillo o no le va a dar bolillo?
Claro.
Porque tengo que cerrarle la cuenta, porque estamos haciendo la caja. Y vamos a hacer si usted tiene la misma... Digo, bueno, ¿le da bolillo o no le da bolillo?
Ajá. Bueno, pero vio cómo es esto de la seducción, que a veces uno no termina de estar seguro si le van a dar bolillas, ¿no? Entonces dilata un poco más, le da un poco miedo.
¿Quién dilata? ¿Quién dilata?
El tiempo. Y usted espera un
poco. ¿Quién lo dilata a propósito?
No, porque tiene miedo de jugar. Si dice, ¿para qué voy a dar un beso? Y me dice que no. Está esperando alguna señal más clara, a lo mejor.
¿Qué señal?
¿Qué señal? ¿Qué le va a hacer?
La señal de la de abajo.
Venga.
Pero a ver, porque usted como... ¿Cómo hace para sacarse las dudas en ese momento?
Te pregunto.
Que como el mozo, ¿me vas a dar bolilla?
Claro. Discúlpeme si parezco un poco ansioso, pero ¿me va a dar bolilla o no?
Pero no sé por qué le queda bien eso. Yo digo eso, ¿sabes qué me tiene?
Va muy rápido, vos. Sí,
que no, hay que ir rápido.
Y no sé, yo necesito mi tiempo. ¿Qué te la...
¿Eso le dice usted a la mina?
Yo no, Usted le dice, yo necesito...
¿Por qué no?
Los hombres también podemos necesitar un tiempo.
Ah, bravo, mira, qué lindo. Sí, ¿quién dijo que no?
Teneme paciencia, dice.
Tome.
No me apuñes y me quieres sacar bueno.
Sí.
Es la primera vez que me pasa.
Ahora que no encuentro el dedo.
Bueno, pero el dedo, me olvidé del dedo.
Sí, lo tiene ahí en la mano.
Sí. Lo tenía en la mano y me olvidé. Lo perdí el dedo. Una vez lo robaron en el colectivo.
¿Y dónde lo llevaba usted?
En el
bolsillo
de acá,
adelante.
De acá arriba, sí. O si no, el bolsillo de atrás del pantalón también, claro, pero...
Al lado de la libreta de enrolamiento.
Claro, No sé.
No se dio cuenta.
Bueno, y por ahí, venía en el colectivo, sí, parado mucho, apertujón,
sí, yo, un ratico.
Y me iba a bajar, ¿cómo hago para bajar? Me sacó el dedo para...
Tocar el timbre.
Para tocar el timbre.
Porque patea el timbre.
Voy a buscar el dedo, sí, no lo tenía. Uh-huh. Le digo, un momento, chofer. Y me dice, si quiere bajar, apriete el dedo. Le digo, no puedo apretar el botón justamente. Le digo, porque me hicieron el dedo. ¿Qué es eso?
¿Perdón?
Me afanaron un dedo mecánico que me lo compré, me salió un ojo de la cara. Un dedo de la mano me salió. Y ahora me lo afanaron acá, así que el asesino está entre nosotros. Ah, siento, es una acusación muy grave la que usted está haciendo, dijo el...
Sí, pues mientras manejaba.
Mientras manejaba. Le digo, sí, enderece, cierra la puerta que enderece para comisaría, porque acá hay un chorro.
Uh-huh.
Muy bien. Paramos ahí frente a la comisaría, apareció un vigilante y dice, bueno, nadie se mueva, si alguno, acá, a este señor, le robaron un dedo. Un dedo, aclaró el vigilante, para evitar chistes, ¿ve? Porque siempre nunca falta un gracioso. ¿Cómo? Si no, es un dedo...
electrónico.
Electrónico, marca Yamaha.
Importado, de cuando estaba uno a uno.
Importado, de la China. Acá
de la China. Es la China, Japón.
Si acaso el ladrón quisiera confesar ahora, nosotros podríamos incluso perdonarlo.
Pero por ahí hay que apagar la luz.
Claro, apagaron las luces del colectivo, era el mediodía igual.
Era el dedo apagar la luz.
Si alguno por casualidad tomó el dedo, porque por ahí uno lo agarró sin saber.
Claro, y después le dio vergüenza.
Le dio vergüenza soltarlo, vio tantas cosas, uno... las agarre y después no se atreve a soltarlo. Y no, nadie. Entonces dice, bueno, lamentablemente vamos a tener que revisarlos a todos uno por uno. Y claro, ¿no?
Como ahí mismo en el colectivo los hacían descender de a uno.
No, los hacían descender y nos ponían con las dos manos así apoyadas en el colectivo, medio inclinado para adelante, y venían especialistas que nos palpaban de dedo. Los recorrían todo el cuerpo humano con sus manos y donde encontraban un dedo, ahí decía, aquí está el cuerpo del delito. Y bueno, por ahí revisan una señora y le encuentran el dedo en la cartera.
Ah, mire usted, una señora.
Pobre mujer.
Claro. ¿Cómo pobre mujer?
La dijo, y, no, y la señora empezó, no, me lo pusieron.
Claro, se lo han puesto. Y acá la señora declara que...
Claro.
Sí, no, no se dio cuenta.
No, ¿cómo? Pero señora, dijo, por cierto, nosotros acabamos de revisar su cartera y estaba el dedo ahí muerto de risa.
Uh-huh.
Así quiere decir que usted tomó el dedo. No, dice, a mí me lo pusieron, no puede ser. No puede ser.
Que no se dio cuenta. Pero es probable, porque le asomaba el dedo de la cartera. Por ahí se lo pusieron, sí, perdón.
Por ahí el ladrón, dijo la señora, viéndose perdido...
sí, claro, sí, se lo sacó encima rápido.
Se lo sacó de encima, ¿dónde pongo el dedo? ¿Dónde pongo el dedo? Y en el primer lugar que pudo, lo puso.
Y me tocó a mí, y menos mal.
Y entonces el policía dice, bueno, voy a hacer un interrogatorio. Y eligió a tres o cuatro que tenían cara de que le gustaba agarrar el dedo a
gente. Cara de goloso.
Y los interrogó,
no. Bueno, los tipos no los pudo encontrar en ninguna contradicción.
Pero en una de ellas aparece el colectivo y dice, momento, tengo algo que decir. Este colectivo... tiene cámara oculta.
Oh, pero, gran pasajero.
Oh, dijeron todos. Salud, el panóptico de Benjam, el gran hermano, el de noche, todos juntos. Y este... y dice, bueno, ¿y la cinta dónde está? Aquí está, dijo el colectivo. Sacó una cinta que durante todo el día va grabando todo lo que pasa en el colectivo.
Muy bien, ¿eh? Es una medida de seguridad.
Claro, claro. Bueno, yo vamos a examinarla. Y me pregunta a mí, ¿usted a qué hora sintió que le faltaba el dedo?
Está, pues tienen hora.
Claro.
Cinta, ¿eh?
¿Usted no sintió cuando se lo sacaban, cuando le quitaban? Claro. No, no, digo, la verdad es que no me di cuenta. Bueno, pero más o menos era tal hora. Empezaron a ver la cámara. Vimos varias cosas.
Uh-huh.
Que no tenía nada que ver con el dedo, no. Sí, pero...
pero no con el dedo suyo.
Pero no con el dedo.
No.
Y...
retrocedió un poquito la imagen, ¿no?
Sí, a ver, no, ese no.
No, ese dedo.
Ese dedo. No, este otro señor, no, tampoco.
No era la cartera.
Y entonces, por ahí vemos una escena, me parece esta vieja.
Uh-huh.
Y si hay permiso, señor, me pone la mano acá en el bolsillo y se ve claramente, che, cómo me
saca el dedo.
Sí, sí. Saca el dedo y lo pone en la cartera, había sido ella.
Ah, mire.
Y entonces el policía le dice, lamentablemente, señora, ha sido usted. Y entonces la señora dice, no soy señora, no soy una anciana. En realidad, dice, soy un ladrón, dice. Soy un peligroso ladrón de dedos. Que vengo robando dedos por todo el mundo y me disfrazo de anciana para mejor efectuar mis espantosos crímenes.
Se quebró,
sí, sí. Dice, pero no puedo soportar más la culpa. Es que es como la culpa es como un dedo acusador.
Sí.
Dijo. Mientras agarraba justamente el dedo en cuestión y se señalaba ya mismo como acusándose. Es otro de los usos del dedo, ¿no?
Ajá, para acusar.
Admitir culpas.
Uh-huh.
Es otra de las cosas que su madre puede hacer con este dedo que le vamos a regalar.
En el día de la misma.
Y que sea en el día de la misma. Uh-huh. Y que se expende en todos los buenos bazares.
Uh-huh.
En Bazar Regueiro de Casero usted le pide... está el dedo Yamaha para autoacusación o para acusar a otros.
Sí, sí, o para preguntarle al técnico si sale uno, ¿vio?
Claro. ¿Cómo
hacen los jugadores?
Claro.
¿A mí? ¿A mí me cambias?
Sí, lo toca seguro.
Está la promoción 2x1, ¿eh?
Ah, y va a ser 2x1.
El domingo a la
promoción
madre.
Día de la madre.
Es un regalo. Es un regalo.
Muy
el dedo.
Útil, ¿eh?
El dedo es muy útil para una madre. Uh-huh. Para una madre. Después, una tabla de lavar.
Pero para laburar, ese.
Claro. Tabla de lavar, no. ¿Cómo le va a regalar una lavadora?
La madre prosiga lavando ropa y pagándonos nuestros estudios, nuestros viajes por el Caribe, etcétera, ¿no?
No, eso no. No, porque el dedo, dentro de todo, le aliviaba la labor a la madre, porque dentro de los ñoqui por ella...
Bueno, pero esta tabla de lavar también es eléctrica.
No me digas.
Se la enchufa y la tabla trae. La madre se limita a poner la camisa sobre la tabla, así agarrada, y se mueve la tabla sola, traca. O sea, no tiene que andar haciendo así, como hacía antes.
Sí, se trifuga y todo.
Claro, directamente deja la mano quieta... Y la camisa, la tabla se mueve por abajo de la camisa y le queda la camisa.
Oh,
podría ser de este muchacho, ¿cómo se llama? Este de las camisas blancas.
Fabián Sanó.
Bueno, ahí sí, ¿eh? Ahí tiene otra utilidad.
Está bien, esa me gusta.
Claro,
sí, pero que no anden jugando los hijos con eso.
No, porque
con
se
tabla.
Pueden fulminar. Con la tabla es para que la abuela trabaje, sí. Nene.
Porque la usan para andar a caballito.
Claro.
Aprovechan... El movimiento,
claro,
y la valga.
Bueno, si usted es un mal hijo, le puede regalar eso a su madre para que su madre continúe lavando ropa.
Pero, escúcheme, ¿no tiene algún regalo?
A mí me gustan esas películas argentinas de la madre que lava ropa.
Para mantener al hijo.
Para mantener a los hijos y los hijos en el cabaret. Y le engañan los hijos. Dice, ay, mamá, me faltan 3 materias para recibirme de ingeniero. Sí, me faltan. Ay, hijo, ¿y qué puedo ir? Necesito comprar libros muy caros, mamá. Los libros son caros. Bueno, hijo. Y usted no me trabaja nada, vieja. La otra noche era a las 3 de la mañana y ya se había ido a dormir. Así como quiere que me le reciba el ingeniero, viejita. Levántese y haga un sándwich.
Qué crueldad. Esas películas me gustan, no sé.
Me gustan,
llenas de crueldad.
Yo hice una. Estamos haciendo una que la va a dirigir su viela.
Ah.
Sí. Una madre siempre es madre, se llama. Y la vamos a estrenar para el Día de la Madre.
Ah, no. ¿Y qué hace de su madre?
Esther Goris.
Esther Goris.
Me sale bien, es madre.
Sí, bueno, estar con el mismo personaje es una gran actriz.
Sí.
Qué bueno. Bueno, y usted va a ser de un muchacho que entonces finge estudiar.
Claro,
y está por ahí.
Hace 26 años me faltan 3 materias para ser ingeniero.
Y que en realidad van los cabarets.
Los cabarets, qué sé yo, juego, el escolazo, las medias. Entonces vuelvo a mi casa y. La obligo a mi madre a lavar más ropa. ¡Más ropa, madre! ¡Lave más ropa! ¿Cómo quiere que me reciba el ingeniero?
Pero no se recibe nunca en la película, usted no estaba estudiando.
No, me dice, pero Chirola. ¡No me digas Chirola!
Chirola.
Tengo nombre. Gustavo.
Gustavo, ¿no?
Cuidado con Chirola.
Es muy de época, ¿no?
Kevin.
Está bueno.
Sí, pero creo que a su vida le gusta así esas cosas, así, ayornarla.
Sí, claro, de ponerla en calidad.
Y tiene alguna cosa, discúlpeme, pero yo me pillé.
¿Qué cosa?
¿Alguna cosa medio extraña que acá se subió en estas imágenes raras?
No, porque el guión se lo hicimos nosotros, ¿no?
Ajá.
Como nosotros. Hay una parte donde el tipo... va al cabaret, ¿no?
Sí.
Va al cabaret. Y está ahí en el cabaret hablando, porque él dice, en el cabaret hace correr la bola, que él es hijo de una familia de gente muy poderosa.
Ajá, muy pudiente.
Sí, muy pudiente. Sí, bueno, porque mi madre, pues si un día la vieja lo va a buscar al cabaret, porque ella está muy enferma y no puede lavar.
Le va a pedir disculpas al
cabaret. Y vino la policía a buscarla, qué sé yo. Y entonces ella lo va a buscar al cabaret para que la salve.
Uh-huh.
Y dice, ¿está Chirola? Señora, aquí no conocemos ningún Chirola.
No, en realidad se llama Gustavo. Gustavo Leandro.
Un peluquero.
Y bueno, lo van a buscar y el tipo dice, yo no conozco, ella no es mi madre.
La negó.
Este Gori como yo.
No, que no le cuesta nada, ¿eh?
Ella es de llorar. De rodillas.
¡Judas!
¡Sí, mil veces Judas! Le dice, ¡joder, le dijo nombre! Le dice.
¡Qué coño!
Me gustaría la actuación de ser ahí en el DDC. Sí, uno se debe quedar, se le moja el sombrero y todo.
Sí, sí. Y después sigue lavando ropa y
ahí mientras llora la puerta de la comisaría.
Tenía que entregar ropa y ella siempre con un tacho.
¿Así?
Claro, y ahí espera el colectivo y lava ropa de él, que viene siempre, ¿no? Y al final termina bien, pero ese es un final que a mí no me gustaba, pero Sibila se lo quiso poner así. Que por ahí Esther conoce un japonés menor que ella, que se enamora. Que se enamora de ella.
Empanada.
Y la pone al principio, la pone al frente.
Ajá.
Leí mal la traducción.
Sí. La tintorería.
De una tintorería que él tiene.
Claro.
Es un hombre multimillonario. Y
tiene una cadena.
Sí, sí.
Uh-huh. Una cadena de tintorería.
Una cadena tiene, sí.
Miró, por si le pasa al frente la mamá.
Sí.
No, atrás.
Planchaba, ¿eh?
¿Y el hijo? Cuando
dice que la madre se llama Goro.
¿Cómo?
Goro. Era... Goro.
Ah.
Goro vino... se llama japonés y Gori. Gori.
Goro y Gori.
Gori. Él se llama Goro. Gorocito.
Ah, Fifo.
Es un intercambio que hicimos con Japón, con la película, así la vendemos allá.
Y ahí termina, están planchando y muy felices.
Y el hijo solo.
El hijo un día golpea la puerta y aparece el hijo.
Uh-huh.
Caminando así, con el sombrero en la mano y la cabeza agacha.
Avergonzado.
Sí, avergonzado. Eso es incluso un convenio que hay con los actores argentinos, que para decir que están avergonzados tienen que agarrar un sombrero y mirar para abajo. Mira, sí, estás avergonzado, ¿no? ¿Cómo lo supo, madre? Los actores argentinos, cuando están avergonzados, toman el sombrero sobre su pecho y bajan la cabeza. Está bien, madre. Además, ella se hace actriz.
Ajá, ahí comienza.
A su vida le gusta poner algo autobiográfico. ¿Sí?
Sí.
Y ella le dice, no te perdonaría, pero te perdono nada más que por Goro. Si no fuera por Goro, dice, no te perdonaría.
Claro, porque el japonés era bueno,
claro,
son los japoneses, ¿no?
No, pero la verdad es que yo no vengo a pedir perdón, yo vengo
a
traer
este trajecito,
está pasando por ahí.
Ah, mírese.
Y bueno, al final conversan.
Ajá. ¿Con Goro? ¿También?
Sí, con todos.
Ajá.
Y no me acuerdo cómo termina.
Bueno, no lo filmó, se durmió ahí.
Ahí me dormí, es un final abierto.
Ajá.
No se sabe, ¿a usted qué le gusta? Que él se regenere, el hijo,
sí.
Que Goro lo mate, que descubra que no era el hijo de ella.
No, a mí...
Ese me gusta más, que no era el hijo de ella.
Ajá. Era hijo de Goro.
Sí.
No,
me gustaría que Goro lo matase, pero que no se descubriera al final.
No,
pero bueno, a mí me gustaría así.
Es que confunde el final de una película con el principio de una película.
Porque es muy malo, el hijo se merece algún castigo.
Sí, pero no. La muerte.
Claro. Qué cruel.
No parece psicólogo.
Usted le dice a eso a los clientes que
vienen. Paciente, no.
Agárrelo, así que mátelo.
¿Cómo le deciré?
¿Cómo que no la va a venir a visitar el domingo?
No.
Rato, sin vergüenza, le va a venir que la va a agarrar su psicólogo y lo va a moler a palo.
No. Simplifica todo,
claro.
¿No? Liquide.
Si estuviera vivo Pancho Sierra, estas cosas no ocurrirían. Porque Freud era así, Y cuando agarraba algún...
de tren.
Algún paciente medio loco, que era malo, lo bajaba a él. Yo le dije...
No, no diga eso. No, lo que pasa es, bueno, escúcheme, esto era una ficción, de la vida real no lo digo, pero en la ficción estaría bueno eso.
Bueno, le voy a decir, Bueno, último regalo.
No, último nada,
vamos a regalarle ahora dentro de un segundo a nuestras madres algunas canciones.
No se le nada.
Sí. Algunas canciones relativas a la madre.
Alusivas.
Que son las peores. Canciones alusivas a la madre. Y una cosa que detestaba mi madre era eso. Las canciones sobre la madre. Bueno, hagamos una pausa entonces. Y enseguida, ¿qué hora es?
Menos 4 minutos.
El programa, no le digo que hay terminado, pero por ahí anda. Bueno, pausa.
Este es el correo electrónico de Alejandro Dolina. La venganza.